La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Un saludo muy especial para todos. Un abrazo a la distancia. Damos comienzo a esta nueva emisión de hoy jueves de Es así y punto. El día después que Barcelona tomó mucho aire. Mucho aire. Derrotó al Sevilla y es finalista de la Copa del Rey. Y decimos tomó mucho aire porque se estaba ahogando, o se está ahogando este Barcelona. Sí, con una Supercopa Española donde fracasó y perdió la final, con una Champions donde está más cerca de quedar eliminado que de pasar, con el 4-1 contundente que perdió en condición de local, con una Liga donde está incómodo porque está a 5 puntos del Atlético Madrid con un partido más que el equipo de Simeone, diferencia que podría ampliarse a 8 puntos. Y con una sensación de un Barcelona que a veces, por más que lo futbolístico en la Liga, tiene una buena racha de victorias y da esa sensación de crecimiento, también hay que decirlo, hay que decirlo. Este Barcelona, en los partidos importantes, ahí ha fallado. Y fallado en todos. Anote, contra Juventus, se definía el grupo de Champions, quién era primero, quién era segundo, lo perdió. Contra Atlético Bilbao, final de Supercopa Española, la perdió. Contra Real Madrid y Atlético Madrid en Liga, los perdió. Contra el Paris Saint-Germain, en partido de ida por octavo de final, lo perdió. Contra el Sevilla, la ida de la Copa del Rey, la perdió. Por lo tanto, jugaba su última ficha y necesitaba demostrar que en estos partidos finales, cruciales, contra equipos de cierto nivel futbolístico, podía competir. Y podía ganar. Y pudo competir, y pudo ganar, y ganó bien. Y es finalista del torneo con justicia. Me decepcionó lo de Sevilla. Muy flojo lo del conjunto de Julen Lopetegui. Y culpa al propio Julen Lopetegui. Sí, porque sacó a Acuña para colocar al Rekit. No entiendo. ¿Qué pasó con Bono? No sé, no estaba en el banco de suplentes. El arquero titular del conjunto andaluz. ¿Por qué juega Luke de Jong de entrada con En-Nesyri? Dos delanteros, dos hombres en punta, cuando no tiene recorridos por su edad, con velocidad, largos, el propio delantero holandés, De Jong. ¿Por qué no poner dos extremos con más velocidad que acompañen en En-Nesyri? Tomando en cuenta que Barcelona tenía que ir a buscar el partido, no lo entiendo, pero al equipo aparte le faltó sangre, le faltó actitud, le faltó fútbol. Tuvo durante 90 minutos, 90 minutos, y hasta diría 93 con 15 segundos, la clasificación en su bolsillo. O sea, siempre jugó Sevilla con la desesperación del rival. Con el 0-0, Sevilla estaba clasificando. Con el 1-0 en contra, estaba clasificando. Y cuando llegamos al minuto 93, que aparece el gol de Piquet, ahí el partido se empata. Por lo tanto, el rival está desesperado, está obligado. ¿Cómo potencio mis posibilidades con la obligación del rival? Nunca lo hizo Sevilla, muy poco. Independientemente que tuvo un penal, es verdad, que ejecutó Lucas Ocampos mal, que atajó bien Marc-André Ter Stegen, de una falta que honestamente no la vimos. La falta de Mingueza a Lucas Ocampos. ¿Invento del futbolista argentino? Sí. Algunos dicen que es penal, no sé, yo no vi nada para decir si fue penal, o sea, para asegurar que fue penal. La sensación es que no existió dicha falta, el árbitro no dudó, lo pitó y después, bueno, conocemos el resto de la historia. Ahí liquidaba toda opción de Barcelona. Que después hay que destacar que arrancó con una línea de tres, con tres centrales como para mandar un mensaje. Quiero ser sólido defensivamente, que no me hagan goles. Y de a poco voy soltando el equipo. Claro, no tenía mucho peso delante. Tenía Dembélé y la habilitación de Messi, y lo que podía aportar Pedri. Pero era un equipo que tenía un solo punta en Dembélé. Acostumbrado en su momento a jugar con tres delanteros. No, este era un equipo de solamente Dembélé, arreglate adelante. Y pase de Messi, pase de Messi, pase de Messi. Dembélé tuvo una desviada, tuvo dos desviadas. Al minuto 11 la clavó con un golazo. También muy estático los defensas de Sevilla. Ninguno lo va a presionar, ninguno lo va a buscar. Lo dejan pensar, acomodarse y ponerla donde quiso. Golazo. Así se ponía 1-0. El Barça y estaba ya a tiro de empate, minuto 11, un gol tempranero, fundamental en una serie. Pero sin embargo tuvo navegar mucho contracorriente este Barcelona. Por fuera con Jordi Alba, con Serginho Dest, estrella una del travesaño, Jordi Alba espectacular, un remate que la agarra en el aire, bárbaro, era el 2-0. Barcelona siempre insinuaba más, siempre estaba más cerca del segundo que Sevilla de empatarlo. Pero no llegaba al gol, no llegaba al gol, no tenía peso adelante, hasta que aparece Piquet en una desafortunada jugada para Sevilla, porque Diego Carlos despeja para que no se vaya al tiro de esquina, y de ese despeje le queda la pelota a Griezmann, y Griezmann mete un centro y Piqué cabecea. Si la pelota la dejaba que se vaya al tiro de esquina, capaz que estaríamos hoy hablando de la clasificación de Sevilla. En un tiro de esquina un equipo está bien parado, obviamente está, toma bien las marcas, que podría haber hecho un gol Sevilla, el gol Barcelona, sí, quizás se lo hacía, pero ya era otro contexto, otra jugada, y uno piensa que las opciones eran mínimas. Lo cierto es que ahí lo aprovechó, lo empató, y ya jugaba con 10, Fernando había sido expulsado, y había una sensación que Barcelona era más, y que lo tenía que ganar y que lo iba a ganar, porque lo había demostrado en esos 90 minutos, esa superioridad. Y lo consiguió con el gol de Braithwaite. Ya había entrado Braithwaite, ya había entrado Griezmann, ya había puesto un equipo más ofensivo, ya había roto esa línea de 3 por una línea de 4, porque claro, llegó un momento donde hay que arriesgar, y Ronald Koeman lo fue haciendo, fue cambiando, fue arriesgando, fue soltando el equipo, cuando no aparecían respuestas del Sevilla, muy pocas, muy pocas. Así lo trabajó, así lo fue empujando, lo fue llevando, y en una pelota de izquierda a derecha de Jordi Alba aparece Braithwaite de cabeza también adentro, 3-0, ya está, serie definida. Por más que después Sevilla podría haber logrado un gol que lo metía en la final, por el gol visitante, que nunca lo terminó consiguiendo, pero Barcelona demostró ser más que el conjunto de Lopetegui. Decepcionó Lopetegui, decepcionó Sevilla, esperaba mucho más de Lopetegui, que en los grandes partidos decepciona. En los grandes momentos decepciona, porque me queda muy presente lo que pasó por no tener personalidad cuando dirigía la selección española, lo que pasó con el Real Madrid cuando le tocó dirigirlo, y ahora con un Sevilla que está bien, es un técnico para Sevilla, para hacer buenas campañas, pero hay partidos como este que no se le pueden escapar, no se le tendrían que escapar, y se le escapó a Lopetegui y se le escapó a Sevilla, sin quitarle nada a Barcelona, que aprobó el examen, aprobó la final, el partido, la prueba durísima que tenía. Era muy duro para Barcelona, por todo lo que hacíamos referencia y por todo lo que va acumulando. Antes, en otras épocas, en otros tiempos, ganar una Copa del Rey representaba así, cumplir con un torneito más. Era un torneito más, ganamos Liga, Copa, doblete. Si se gana Champions, el triplete. Champions y Copa, dos torneos, está bien, decoraba, servía cuando se sacaba la cuenta final en la temporada. Ahora, la Copa del Rey representa ganar algo en la temporada, algo, llevarse algo. No decimos que la va a ganar, ahora tendrá que ver contra el Athletic Bilbao o contra el Levante en la final cómo juega este equipo del Barcelona. Pero, por supuesto, una cosa es quedar eliminado y otra cosa es saber que en la Cartuja, el 17 de abril, estará disputando la final del campeonato. Ya es ese aire que hacíamos referencia para de aquí en más proyectarse hacia la final. Por eso la alegría del banco de suplentes, la sonrisa de Messi, la unión del grupo, porque saben que remontar un 2-0, saben que es una inyección de ánimo para lo que resta de la temporada, y saben que es la posibilidad de llevarse algo, de ganar un título. Porque la posibilidad que Barcelona se hubiese ido sin nada era muy grande. Era muy grande que no ganara ni un título en esta temporada. Igual le digo algo, la Copa del Rey la podrán ganar y van a ser favoritos. Enfrenten al Athletic Bilbao, revancha de la Supercopa Española, o enfrente al Levante. Cualquiera de los dos será favorito. Pero también hay que decirlo, ganándole a cualquiera de los dos y llevándose la Copa del Rey, no salvan la temporada. Es así, y punto. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Quiero hacer un repaso de lo que fue la novena fecha del torneo Guardianes 2021, donde se han disputado todos los partidos, menos dos, que esta noche, Necaxa Pachuca, Pumas Santos, dan por concluida dicha jornada. Lo cual, de los 18, ya han jugado 14 equipos, o sea, 7 partidos. Un rápido repaso, porque si no, si entramos en detalles de cada uno, tardaríamos mucho tiempo. Pero bueno, el martes ganó el Atlas 3-1 a San Luis. Hay que decir, el equipo de Diego Coca ha mejorado. Hoy está octavo. El impulso de la victoria ganada en el escritorio le vino bien al conjunto rojinegro, que venía la fecha anterior, casualmente, de empatarle a Toluca 0-0. También acá hay que decir algo. Es importantísimo, en estos casos, darle continuidad a los técnicos. A Coca se lo respaldó cuando estaba al borde del abismo, al borde de quedar fuera de la institución. Bueno, ha mejorado. 7 puntos sobre 9, con 3 regalados en la comisión disciplinaria, claro está. Pero le ganó a San Luis 3-1, y el equipo de Rocco es un equipo complicado, difícil. El técnico uruguayo ha dejado buena imagen en el campeonato, Leonel Rocco. Sin embargo, le ganó bien el conjunto rojinegro. Tigres perdió con Toluca como local 1-0. Tendría que haber cierta preocupación porque es una nueva derrota como local de Tigres. Pero Tigres fue superior a Toluca. Mereció el empate, tuvo situaciones claras, se comió Diego Reyes un gol increíble. Situaciones de Carlos González, situaciones de Guignac. Falló en la definición, atacó por todos lados. Toluca sumó 3 puntos importantísimos y está tercero el equipo de Cristante, de muy buena campaña. León ganaba con gol de Mena de penal y Puebla se lo da vuelta. Lo venimos diciendo, ojo con Nicolás Larcamón. No es que va a sacar campeón a Puebla, pero le ha dado una identidad, le ha dado un fútbol, un Puebla que hoy está quinto y que llama la atención. Puebla no es animador de los torneos. Puebla es un equipo que con suerte apuesta a meterse en repechaje. Hoy está quinto y jugando bien. Lo dio vuelta sobre el final con Ormeño, que siempre está, y con Álvarez para anotar los goles. Pero muy bien por el conjunto poblano y un León que no levanta cabeza. Que no levanta cabeza el conjunto de Nacho Ambriz. Ayer lo de Monterrey contra Juárez fue espectacular. Contundencia pura. Y esta contundencia con fortuna, porque Funes Mori le pega mal a la pelota y le queda Jansen y consigue el 1-0. O sea, así abría la cuenta. Después venía el segundo, el descuento del Escano. Después apareció Funes Mori en 2 oportunidades, Jansen, Alvarado. Bueno, un paseo del equipo de Aguirre al conjunto del flaco Tena. Por cierto, jugaron con público. Vieron que el público no juega. El público no juega, no hace su partida. El público está ahí, presente, y le da un lindo colorido y ayuda económicamente a cualquier institución. Pero en lo que es la reanudación, o lo que es el regreso del público, Juárez se comió 6 como local. Ojo con la continuidad del flaco Tena. Lo de Juárez ha sido pobre en el actual campeonato, bastante pobre. No tiene un plantel espectacular, pero se esperaban otros resultados. Hasta ahora no ha estado a la altura. Y se destapó el equipo del Vasco Aguirre, que venía de marcar pocos goles. Se destapó, tiene un gran poder ofensivo con Jansen, Funes Mori, un muy buen plantel, y termina consiguiendo 3 puntos muy importantes. Querétaro Chivas, el 2-2. Otro partido pobre de Chivas. Chivas no estuvo a la altura, viniendo atrás. Bien por Macías, que vuelve a anotar. Mal por Gudiño. En el gol de Ramírez, Gudiño tiene cierta responsabilidad porque da ciertos pasos hacia adelante, descuida su segundo palo y peina bien la pelota el hombre de Querétaro y termina consiguiendo el gol de la victoria parcial por 2-1. Sobre el final aparece Ponce y nuevamente un lateral por izquierda. Si no es Mayorga, termina siendo Ponce. Laterales por izquierda marcando goles en Chivas. Consiguió el 2-2. Que ojo, el 2-2 es más justo con lo que se había visto en el partido, especialmente en la segunda mitad. Tampoco es que el equipo de Altamirano había sido muy superior. Por lo tanto, es un punto para Chivas que tiene su importancia. Pero, hay que decirlo, pero Chivas no levanta. Chivas no levanta futbolísticamente hablando. No mejora. Ahí está, compitiendo, intentando mantenerse en zona de repechaje. Ese va a tener que ser el objetivo. Ganó la Máquina Cementera, 1-0 a Mazatlán. Destaco de la Máquina lo siguiente. Le dio minutos a jugadores que habitualmente son suplentes. El Yagi Martínez, que venía jugando bastante, pero bueno, ahí estuvo alternando. Josimar Yotun, que entra muy seguido, el peruano, y que tiene condiciones para ser titular. Pero especialmente Guillermo Paul Fernández, titular. Walter Montoya, titular. Elías Hernández, titular. Brian Angulo, titular. La mejor manera de potenciar un plantel. Bien por Reynoso. ¿Cómo potencio un plantel? Tengo los titulares y tengo los suplentes. Cuando puedo los suplentes, les doy minutos. Les doy un respaldo. Les indico que están ahí, que los tengo en cuenta, que van a jugar cuando puedan. Y Cruz Azul fue más que Mazatlán y le ganó. Apenas, por 1-0, pudo haber ampliado diferencias. Me concentré en el partido del América, le soy sincero, pero vi un buen resumen de la victoria de la Máquina y vi que fue más que el conjunto de Mazatlán. Mazatlán, que ojo, no levanta una buena, una mala, más derrotas que victorias, pero bueno, ahí anda en el campeonato. Sin dejar una imagen espectacular, un equipo que firma hoy si se mete en el repechaje. Y me quiero concentrar en la victoria del América ante Tijuana por 2-0. Tengo que decirlo, muy bien por el América. Muy bien por el América. Porque veníamos cuestionando al América por cuestiones futbolísticas y arbitrales. En las futbolísticas, el equipo creció. En las arbitrales, no hay polémica alguna que vaya a ensuciar su victoria frente a Tijuana. No le ganó a cualquiera, le ganó a Tijuana. El conjunto de Pablo Guede ha sido protagonista del actual campeonato y ha tenido buenos resultados. Sin embargo, le ganó bien, le ganó bien. Un América que prioriza la zona defensiva. Hay mucho compromiso de los jugadores. Compromiso en marcar, compromisos en recuperar la pelota, compromisos en pasar la línea del esférico detrás de la línea de la pelota para estar siempre en posición defensiva, que está trabajando bien la zona de atrás, que está trabajando bien la zona defensiva. Por algo, ha recibido solo 7 goles en el campeonato, de los cuales, de los 7 goles, saquemos 3 que no existen. Hay 3 que no existen, porque Atlas nunca los convirtió. Recibió solo 4 goles. Solo 4 goles en 9 partidos. Es un equipo sólido defensivamente. Primero bancaba el 0 por las actuaciones de Ochoa. Digo, al comienzo del campeonato. Con el correr de los partidos, ha logrado ser mucho más sólido, con menos participación de Memo Ochoa. Desde ahí. Pero no es un equipo sólido defensivamente porque la defensa trabaja bien. No, porque los del medio se sacrifican. Lainez se sacrifica. Córdoba se sacrifica. Ni hablar de Aquino en el medio, que es un gran jugador. Siempre destacamos las condiciones de Aquino. Naveda, que le tocó arrancar. Y después los que están adelante, Roger, por ejemplo, en el día de ayer, muestra también lo suyo, muestra compromiso, recupera cuando la pelota no la tiene el conjunto del América. Y el nuevo refuerzo, Fidalgo, que mostró pinceladas muy poquito, se fue diluyendo con el correr del encuentro, por lo menos se sacrifica. Entonces hay sacrificio a la hora de marcar, hay compromiso colectivo a la hora de marcar. El objetivo parece que es muy claro, dejemos nuestra portería en cero y la dejan en cero. Y cuando pueden, lastiman. Y como tienen jugadores de peso, lastiman. En una jugada polémica, porque que la pelota pegó en la mano de Aquino, que no pegó en la mano, que la paró con el pecho, la paró con la mano, la paró con el brazo. La sensación que la termina parando con el pecho. Y vi no sé cuántas repeticiones, porque quien televisaba el partido, la gente de Fox, pasó repeticiones desde muchos ángulos. Y no era fácil decir, tocó en el brazo, no tocó en el brazo. Tocó, la bajó con el pecho o la bajó con el brazo. El resultado final que fue con el pecho. Golazo, anotación, 1-0 y de ahí manejó el partido. Después Henry Martín, que entra para culminar, que entra para terminar el partido, consigue el segundo. En la función del goleador, ese es el goleador. Por eso muchos dicen, ¿por qué no juega Viñas y juega Henry Martín? ¿Por qué no juegan los dos? Porque el goleador está para eso, para terminarla. Entonces no quiere el técnico que haya dos jugadores para terminarla. Quiere más sacrificio. Y el centrodelantero de por sí no es que no se sacrifica. Pero no tiene la vocación defensiva de correr 20 metros, 30 metros, 40 metros hacia atrás. de pararse cerca de los volantes centrales. Entonces quiere más sacrificio Solari. Y ha logrado, por lo menos, no soy un amante de Solari, ni me encanta Solari como técnico, ni defendí la llegada de Solari, pero tampoco voy a ser ahora ciego o no querer reconocer que Solari está teniendo buenos resultados. Porque ganar 6 de 9, y vuelvo a decir, 6 de 9 que tendrían que ser 7 con el famoso partido frente al Atlas, son resultados muy buenos. Y hasta ahora es verdad, decíamos, no le ganó a nadie. Que le ganó a San Luis, que le ganó a Querétaro, o a Puebla, o a Juárez, bimbla. Bueno, fue a jugar con Tijuana en Tijuana, en la frontera, con la superficie que siempre incomoda, que es difícil. Y ganó, y ganó. Entonces uno dice, bueno, espere, ¿qué más le pedimos ahora a la América? Usted, Pereira, lloraba que los árbitros habían ayudado a la América. Sí, lo habían ayudado, pero no lo ayudaron ayer. O sea, el partido de ayer fue una muestra de un crecimiento futbolístico de la América. Era una prueba mucho más difícil que las anteriores. Y el equipo la sorteó muy, pero muy bien. Por lo tanto, no es vistoso, no es espectacular, es agresivo cuando ataca, es veloz cuando ataca, se repliega y sale rápido, se repliega y mete pases profundos, y así es como hasta ahora está sumando. No vamos a ver un gran fútbol del América, eso se los digo. No lo vamos a ver porque si no ya estaría mostrando una base. Pero con victorias, con triunfos, se trabaja con la tranquilidad de que el equipo puede ir creciendo, se le pueden ir agregando ciertos aspectos. Y por lo menos eso lo está consiguiendo. Porque está logrando victorias y el conjunto colectivamente crece partido tras partido. La liguilla será otra historia. El campeonato será otra historia. Lo hablaremos en su momento. Pero lo cierto es que hoy América no desentona y va creciendo encuentro tras encuentro. Es así y punto. Hoy estamos, casualmente, a 3 semanas que se reanude la eliminatoria sudamericana con la disputa de la 5ª fecha, donde casualmente el 25 de marzo está pactado para que jueguen Bolivia-Perú, Venezuela-Ecuador y Chile-Paraguay, y que el viernes 26 se enfrenten Colombia-Brasil y Argentina ante Uruguay. Hoy justo, jueves, a 3 semanas, y todavía no sabemos si se va a jugar dicha eliminatoria, por lo menos en esta jornada. Fíjense las cosas del fútbol. En octubre del 2020, CONCACAF dice, no podemos jugar la eliminatoria, no están las condiciones, por lo tanto, no la jugamos. En octubre de ese 2020, CONMEBOL dice, sí, jugamos la eliminatoria. Y CONMEBOL comenzó a jugar con la primera fecha este proceso rumbo a Qatar. Es decir, CONCACAF no, CONMEBOL sí. Pasamos a noviembre. CONMEBOL dijo, jugué en octubre, puedo jugar en noviembre, prosigo. CONCACAF dice, no. Las cosas no están, la pandemia, la cuarentena, no vamos a jugar en noviembre, la pasamos para marzo. Nos estamos acercando a marzo y ahora cambiaron las fichas. CONMEBOL, que venía jugando, ahora no quiere jugar. Y CONCACAF, que no había jugado, va a iniciar. Lo cual, ¿en qué estamos? Cuando no juega CONMEBOL, juega CONCACAF. Cuando no juega CONCACAF, juega CONMEBOL. Nunca de acuerdo. E independientemente que son dos asociaciones separadas, que nada tienen que ver una con otra, nos estamos manejando en el mundo del fútbol con diferentes criterios. ¿Qué pasa en CONMEBOL? Brasil no quiere jugar. Brasil tiene jugadores en Inglaterra, jugadores importantes, no van a ser prestados porque tienen que regresar y pasar por una cuarentena. Por dicha razón, Brasil se movió, dijo, no quiero jugar la eliminatoria en marzo, que no se juegue. Hay un proyecto, hay una idea, que la misma se juegue esta fecha doble de marzo, en octubre del 2021 y en noviembre del 2021, en jornadas triples. Algo que hoy no está preparada CONMEBOL para jugar jornadas triples. Porque Europa, que sí comenzó a aplicar esto de jornadas triples, al tener menor distancia entre los lugares donde se juegan los partidos y donde están los jugadores, con prácticamente sin cambio de uso horario, si hay un cambio horario es de 1 o 2 horas, es mucho más fácil para un futbolista europeo que está en España irse a Noruega y jugar, o que está jugando en España ir a Rusia y jugar, o a Francia o al país que fuese. Hay países limítrofes, hay recorridos más rápidos, no hay que cruzar un Atlántico, se hace mucho más cómodo. Por lo tanto, para Europa, jugar jornadas triples es una posibilidad, pero no le agregan lo que sí existe en Sudamérica y también en CONCACAF, que es un viaje de 10, 12 horas de Europa a América, donde hay que cambiar 6 horas, 7 horas el huso horario, donde hay que cruzar todo un Atlántico, donde hay que desgastar a los jugadores. ¿Cómo van a hacer para jugar una jornada triple? ¿Miércoles, sábado, martes? Así hay que pensar. Miércoles, sábado, martes. Llegan el lunes. Con suerte es lunes a la mañana. Porque el domingo están jugando, el domingo viajan. Alguno podrá llegar el domingo a última hora. Vamos a asumir lunes a la mañana. Aclimatarse. El martes no pueden ni entrenar mucho porque el miércoles es el partido. Entrenamiento muy livianito, martes. Miércoles partido. Jueves tienen que viajar para jugar su segundo partido. Si es de local, van a jugar de visitante, y si juegan de visitante, tendrán que ir a jugar de local. El jueves. Llegan el jueves. El viernes también descansamos porque el sábado partido. El domingo viajar de nuevo. El lunes descansamos y el martes partido. No, es terrible. Es terrible. Conmebol no está preparada para eso. Por las distancias y por lo que hacemos referencia de que el 70% de los futbolistas están en Europa. Por lo tanto, no es una buena decisión que la jornada sea triple para poder recuperar estas fechas de marzo. Se habló también que Infantino les dijo, vengan a jugar a Europa. ¿Por qué no la juegan en Europa? Si tantas selecciones sudamericanas o de CONCACAF, más que todo, han jugado cantidad de amistosos y están jugando muchos amistosos en Europa. Se junta un equipo de CONCACAF con un equipo asiático y juegan en Europa. Lo hizo México con Japón, lo hizo con Corea. Pero no quieren. Los dirigentes de la CONMEBOL no quieren. No sería mala idea ir a jugar a Europa. Viajen a Europa. Un viaje con anticipación, con jugadores del medio local y después se van juntando los que están en Europa. Ya no hay que adaptar a estos 70-80% de futbolistas de selecciones a un diferente uso horario. Pero tampoco, CONMEBOL no quiere. Acá el que está pataleando es Brasil. A Brasil es el que le molesta. Y con el peso que tiene Brasil, Brasil dice, no quiero jugar en marzo y no vamos a jugar en marzo. Y como es Brasil, no se va a terminar jugando en marzo. Puede que haya novedades en las próximas horas, en los próximos minutos y que se decida que se juega sí o sí. Acá lo lamentable es que estamos a tres semanas, y no se sabe qué pasa con la eliminatoria de la CONMEBOL. Y si no fuese por el poder de Brasil, todo se jugaría. Si perjudicaban a Bolivia, a Paraguay, a Perú, a Chile, a cualquiera, no importaba, se jugaba igual. Y bueno, que se jodan, que se queden sin jugadores. Pero como es Brasil, Brasil para la eliminatoria y hace lo que se les antoja. Por eso la eliminatoria, todo hace indicar que se va a terminar parando. Otra opción que doy, que Copa América no se juegue en el 2021, se juegue 2022 con público y en otra situación. Seguramente para el 2022, recordemos que el Mundial es en noviembre, para junio o julio puede ser hasta un torneo que prepare las selecciones para el Mundial, de entrenamiento para un Mundial, para afinar detalles para un Mundial. Le vendría bien a cualquier selección ir con planteles que después van a llevar a la Copa del Mundo a los pocos meses. Vendría bien el 2022 y aprovechar la fecha del 2021 para adelantar estas jornadas eliminatorias. Lo cierto es que acá papá dice paremos eliminatoria, papá Brasil dice no quiero jugar. Todavía nada se sabe, a pocos días de reanudar las eliminatorias. Pero cuando papá habla, la mayoría de los hijos dicen sí papá, lo que tú quieras. Por lo tanto, póngale fichas que en marzo nos quedaremos sin eliminatoria de la CONMEBOL. Es así y punto. Hasta mañana.